Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Parece que se va ya acabando la cuarta ola de calor, o quinta, ya no lo tengo claro, y que hoy va a ser el último día duro, al menos a corto plazo, que vamos a padecer en Valladolid, que mañana parece que ya, a partir de media mañana, las temperaturas se van a asemejar más a lo que son estos tramos finales del verano. Entre 20 y muchos, 30 y pocos grados es lo que vamos a tener en la jornada de mañana. Pero nosotros te vamos a contar toda la actualidad del deporte, haga como haga, llueva, nieve, haga calor, haga frío, aquí en la sintonía de COPE Valladolid en el 104.5 hasta las 3 y media de la tarde, en el 101.2 hasta las 4 en punto, donde estaremos contigo hasta que vuelva de nuevo la sintonía de la tarde. Miriam Alonso es quien atiende el control en esta mañana, en la que ha hablado Pep Solano, ha dicho cosas, y en la que en el mundo del deporte, sobre todo en el mundo del fútbol, se sigue hablando de lo mismo. Ojo, que parece ser que en un hipotético caso de que una serie de circunstancias quedaran perfectamente concatenadas, Valladolid podría verse afectada por el famoso beso. Te lo cuento a la vuelta de esta pausa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 26 de agosto, desde las 9 en punto de la noche y desde Zorrilla, Real Valladolid, Agrupación Deportiva Alcorcón.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandía Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Y es que la FIFA ha decidido abrirle expediente a Luis Rubiales, el todavía presidente de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Eso qué quiere decir? Pues que una de las medidas, no digo que sea la medida que se va a tomar, pero una de las medidas sería o podría ser sancionar a la federación que preside con aforo limitado o partido a puerta cerrada en el siguiente encuentro oficial de carácter internacional que jugara la selección como local. Es una de las medidas que hay dentro del reglamento FIFA. Y dependiendo de cuándo FIFA se pronuncie, podría afectar al partido España-Georgia de Zorrilla. Es ponerse a nivel de hipótesis, casi casi a nivel quimérico. Pero coincidirás conmigo en que con la suerte que tenemos en esta ciudad para según qué cosas, sobre todo teniendo en cuenta que nos sancionan a la gente justo el día antes de que pase algo, que por qué no ponerse en lo peor. Así, después, si no ocurre, pues lo que te lleva son buenas noticias. Esta mañana ha hablado Pep Solano en la previa del partido contra el Alcorcón, 9:30 de la noche, el próximo sábado. Esperemos que ya sí, con la fresca, desde las 9 te lo vamos a contar en el 101.2. Ha dicho no demasiadas cosas. Está muy prudente y se está limitando única y exclusivamente a hablar de lo deportivo. Ha venido a decir que paciencia con Boyomo. Boyomo está entrenando desde los primeros días con el Real Valladolid, pero parece ser que el nivel de exigencia que le pide el Valladolid no es lo mismo que le podían pedir en su club de origen o en el Albacete. Ha dicho que, llegado el caso, si alguno de los recién llegados tuviera que debutar el sábado, lo hará, pero lo ha dejado como posibilidad menos probable. Te lo amplío todo en el 101.2 hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado, 26 de agosto, desde las 9 en punto de la noche y desde Zorrilla, Real Valladolid, Agrupación Deportiva Alcorcón.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandía Es mi capricho. Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues hoy tenemos dos nuevos campeones del mundo en este caso de marcha, en la categoría de 35 kilómetros marcha. Eso no va a tener ningún tipo de repercusión, apenas, si la va a tener. Hoy Iván Romeo ha ganado la quinta etapa del Tour del Porvenir. Un chico de aquí, de Valladolid, que ha rodado por las mismas carreteras que tú, que eres cicloturista, sales a tomar un poco de aire fresco los domingos o a prepararte para alguna marcha o simplemente por el placer de andar en bicicleta. Han pasado muchas cosas y buenas durante toda la semana en el deporte español, pero muy buenas. Solo la ley del embudo nos deja ver una. No es que se tenga que esconder, pero a partir de ahora, una vez ya que todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal, vamos a dejar que sean las autoridades y los propios implicados quienes resuelvan las cosas, y los demás vamos a dedicarnos, a ser posible, a mirar para adelante, porque este fin de semana se juega partido jornada de liga en primera y en segunda división a partir de mañana, y después pues ya vendrán la vuelta al cole, el inicio de los entrenamientos de tus niños, las actividades municipales, todo, viene todo. Es que el mundo no se ha parado en estos días. Sí, como dice Miriam Alonso, qué pereza. Me ha dado a mí, Miriam, según lo estaba diciendo, no te preocupes. No eres la única que ha sentido ese escalofrío por la espalda. Pero antes, mañana se celebra, o se debería celebrar, porque ya has escuchado la información, la Asamblea General Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol. Es una Real Federación Española de Fútbol con unos cuantos cargos nativos, por decreto, que es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y los presidentes de las territoriales. Total, 20 cargos nativos, el resto son cargos electos. El fútbol de Castilla y León, si es lo que te preocupa, va a tener muy, muy, muy poquita voz en la asamblea de mañana si es que esta se llega a celebrar. Solo tenemos dos representantes. El presidente de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol, Marcelino Maté, y dentro del apartado de clubes no profesionales, la Unión Deportiva Cultural Sur. No hay más. Valladolid no está representada más que por la Sur, y en este caso Castilla y León por Marcelino Maté y la Sur. El Real Valladolid no forma parte de la Asamblea, ningún jugador del Real Valladolid forma parte de la Asamblea, y ningún jugador a nivel aficionado forma parte de la asamblea. Y ojo, estoy diciendo jugador, porque no hay jugadoras en la asamblea. El fútbol femenino, que yo haya visto, no está representado en la asamblea de la Real Federación Española de Fútbol. Incluso para mañana, es tal el cariz que ha tomado esta asamblea, hay canales de televisión autonómicos que van a ofrecerla en directo. Tú vas a poder verla, creo que a través de la web de la Real Federación Española de Fútbol, si no hay contraorden y si hay asamblea, creo que lo va a dar a través de su canal de YouTube y en la propia web de la Real Federación Española de Fútbol, igual que hacen con los sorteos de la Copa del Rey o igual que hacen con otros actos que organiza desde Las Rozas. Digo que está en la dimensión que la reunión de los árbitros profesionales de los viernes no se va a celebrar, queda aplazada. Hay algunos árbitros, ninguno de Castilla y León, que están o que forman parte de esa asamblea. Por ejemplo, Sotogrado, una persona que si vuelve a ver las imágenes de Rubiales y Jennifer Hermoso, a lo mejor pita falta en ataque de Jennifer Hermoso a Rubiales, por el concepto que tiene este hombre de cómo se producen las cosas en los campos de fútbol. No se va a celebrar esa reunión, es decir, mañana no va a haber cónclave arbitral para que los árbitros puedan acudir, pocos son, a esa asamblea extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol, que va a parar el mundo, por lo menos aquí en España, porque todo el mundo espera que mañana Rubiales, en esa asamblea, dimita o al menos sea cesado por su propia asamblea. Yo tengo mis dudas. Primero, de que se celebre, porque ya lo has escuchado, no hay quórum. No hay quórum. Se necesita una cantidad mínima para que la asamblea esté representada. Y ahora mismo no quiere ir nadie. El presidente de la Real Sociedad ya ha dicho que no va. Osasuna creo que ha dicho que tampoco va. Y hay más estamentos que están empezando a dudar si ir o no ir. A mí tampoco me gustaría formar parte de ese fregado. ¿Por qué? Pues porque como somos estilo decimonónico, seguimos haciendo las votaciones a mano alzada. Y la gente se cosca de lo que votas. Y viendo cómo es la federación, que toma medidas y se resarce, y recrimina, y se venga, a la mínima, pues a nadie le va a apetecer ir para allá. Hay dudas, insisto, tiene que haber un 50% de asambleístas, es decir, tiene que haber 70 participantes de los 140 que hay convocados. Hay muchos futbolistas, los clubes profesionales y algunas territoriales no van a acudir. Es la información que manejamos aquí en la cadena COPE de cara a la mañana. La federación abrirá puertas y ha convocado a todos los empleados para mostrar su apoyo a Rubiales. Así funciona. La misma federación que ha decidido abrir expediente a David Espinar. Que a David Espinar te puede caer mejor o peor, bien o mal, caerte bien o incluso causarte indiferencia. Pero David Espinar está siendo ahora mismo expedientado por un mensaje que colocó en una red social, además profesional, yo creo que absolutamente inocuo. Y que no vincula para nada al Real Valladolid con las directrices federativas. Comparó a la Real Federación Española de Fútbol con regímenes como el de Corea del Norte. Pues eso les ha parecido mal, y otros países. Eso les ha parecido mal y han decidido expedientar a David Espinar. ¿Qué consiguen con esto? Bajo mi punto de vista, darle la razón a Espinar. Si yo hago un comentario criticando tu censura y, a continuación, me censuras expedientándome, es que me estás dando la razón. Es que la crítica es absolutamente intrínseca al ser humano y hay que saber emitirla y recibirla. Y la Federación no está sabiendo recibir en absoluto las críticas que por su gestión está provocando en la opinión pública. Llegará un día en el cual tú escribas un post en una red social, la que sea, la liga lo rastree, lo detecte y te lo borren por el camino que llevan. Si es que no estás adulando su gestión. Pero es que además a la Real Federación Española de Fútbol se le está viniendo el mundo encima. Y digo la Real Federación Española de Fútbol porque es la que todavía mantiene a Rubiales de presidente. Porque es que no se va a ir. Hay que sacarlo con los geos de Las Rozas. Y es que la Comisión Disciplinaria de la FIFA abre procedimiento disciplinario contra Luis Rubiales. Lo abre contra él. Y por ende, por extensión, contra la Real Federación Española de Fútbol. ha informado en el día de hoy al propio presidente de la Real Federación Española de Fútbol de la apertura de un procedimiento disciplinario contra él con base a los hechos acaecidos durante la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA el pasado domingo 20 de agosto del 23. Podrían resultar constitutivos de violaciones de los artículos 13.1 y 13.2. ¿Y qué sanciones pueden tener? Pues la inhabilitación, que es lo que se está empezando a manejar ahora, que es la nada, pareciendo que haces algo, o incluso, como la federación también está salpicada, que uno de los partidos internacionales que juegue como local lo haga con aforo limitado o sin aforo, dependiendo de cuándo se adopte la resolución, afectará a un partido u a otro. Hay partidos, creo que en Santander, hay partidos, pero el 19 de noviembre juegan aquí, en Valladolid, contra Georgia, la selección española de fútbol. Con la suerte que tenemos con las sanciones, verás cómo al final nos pilla, si es que toman esa decisión, si toman otra, como por ejemplo, sancionar a la... porque también le pueden sancionar a la federación un tiempo sin competir en competiciones FIFA, algo que sería tremendamente duro porque, por ejemplo, te podría dejar fuera del próximo Mundial o de la próxima Eurocopa, habiéndote ganado quizá, todavía no es así, el derecho a hacerlo dentro del terreno de juego. Pues así está montada. Mañana los clubes, yo supongo que los que no vayan era porque van a votar que no. Los jugadores, los que no vayan, yo creo que iban a votar que no a la continuidad de Rubiales, o no a Rubiales directamente. Y todo el que falte mañana, pues yo intuyo que se está quedando su no en casa. Si no hay al menos 71 asambleístas, la asamblea no se va a llevar a cabo. Y mañana lo veremos tranquilamente desde aquí, porque ya te digo que ni el Real Valladolid, ni ningún jugador del Real Valladolid, ni ningún entrenador del Real Valladolid, ni ningún club de Valladolid están representados en esa asamblea. Solo la ASUR, como club no profesional. Y de Castilla y León, Marcelino Maté, la ASUR. No hay nadie más afectado ni nadie más formando parte de esa asamblea de la Real Federación Española de Fútbol que vamos a ver o a no ver mañana. Por cierto, ¿sabéis quiénes están dentro del capítulo de los entrenadores? Sergio González y Pacheta. Eso sí están. Ex del Real Valladolid, ambos, pero que afortunadamente ahora, por cierto, Pacheta, que está formando parte de las charlas de motivación de la Real Federación Española de Fútbol hacia otros colectivos. Son las dos únicas vinculaciones cercanas que tenemos así desde el Real Valladolid. Un Real Valladolid que ayer, por cierto, perdía la semifinal del Trofeo Diputación 1-0 contra Laguna y que ha conseguido que el nuevo equipo de Tercera Ref sea finalista de esta edición el próximo domingo. Hoy se juega la otra semifinal. Esta mañana ha hablado Pezzolano, vamos a hablar ya de fútbol. Está a puntito de caer Marcos André, desde Valencia garantizan que Marcos André es necesario que salga de allí para poder tener un remanente económico que permita ir a por Rafa Mir, o sea, por lo que quiere ir, a por quien quiere ir el Valencia Club de Fútbol, y Marcos André podría recalar aquí en Valladolid en las próximas horas. Un Marcos André que desde el Real Valladolid insistían en que su operación de llegada no tenía nada que ver con la de Selim Amalá. Es más, en Valencia empiezan a dar por perdido ya a Selim Amalá. Un Selim Amalá que podría estar ya trabajando en otro destino. Igual que en Portugal, en Lisboa, están empezando ya a ponerse nerviosos con lo de Fresneda. Un Fresneda que no acaba de decidirse, no sé si él o su agente, no acaban de decidirse de cara a dónde jugar la próxima temporada. Y a todo esto, después de una calurosa mañana, Pezzolano ha comparecido en la sala de prensa. Lo primero que ha hecho es hacer un poco de balance, exponer en público las conclusiones que se trajo del partido de Zaragoza.
Es una derrota que sí, podíamos merecer un poco más y todo. También el rival pudo merecer un poco más en algún momento. Es algo real. Pero como estamos iniciando con los jugadores, algunos que están jugando hasta fuera de puesto, lo están haciendo muy bien, el equipo está agarrando la idea, hay mucha adaptación. Yo creo que fue un buen juego, ¿no? No era fácil a lo último someter al rival, como estaba con el calor, digamos, los jugadores yendo hasta el último segundo, ya habla bien de lo físico, habla bien que el equipo va hasta el último segundo por el resultado, frente a un rival que supuestamente ya está armado, supuestamente fue el mejor que se armó, y no, esa superioridad no la vi tanto, ¿no? A pesar de algunas cosas que tenemos que mejorar, sin duda. Y nada, esto es un proceso, lo estamos haciendo bien, los jugadores lo están haciendo bien, obviamente queremos ganar todos los partidos, pero hay muchos partidos, y este era uno que sí, que capaz que no podíamos traer el resultado que queríamos, por todo lo que estamos armando, rearmando, es normal que pueda suceder. Te quedas ese sabor amargo porque pensamos que no podíamos traer por lo menos un punto.
Sí, pero estuviste más cerca de encajar el 2-0 que el 1-1. Esa es la sensación que yo me llevé, a lo mejor muy diferente a la que el técnico Pablo Pezzolano se traía en el autobús de vuelta. Durante las dos últimas semanas, seis caras nuevas en el Real Valladolid. Hemos visto con cuentagotas alguna participación mínima de algún jugador, como es el caso de Johnny Montiel, y los demás están todavía por debutar. Tanto Juric, como Gustavo Henrique, como Meseguer, como el portero John Maciel. Todavía no han debutado, aunque podrían hacerlo este fin de semana. Pero antes, análisis pormenorizado de unos y de otros. Lo que más llama la atención es la estatura de los recién llegados. Pero además de su estatura, ¿qué pueden aportar los nuevos jugadores? Sobre todo, un Stanko Juric, que ayer dijo que había visto los partidos del Real Valladolid y que había notado que en el medio campo a lo mejor hay que ser un poquito más contundentes.
Bueno, sí, nos suman altura. Nosotros sabemos lo que estamos sufriendo, sabemos nuestra debilidad, tratamos de mejorarlo, y eso a veces se mejora con características de los jugadores. No es que yo ponga a saltar uno que mide 1,70 contra 1,90, por más que yo lo trabaje, lo va a sufrir. Entonces hoy ya mejoramos en la altura dentro del plantel. Después, lo que vio Yuri de afuera, y se ve el fútbol de diferente manera según el país de donde estés, según de donde vengas, ¿sí? Entonces, cuando ves, y capaz que se sufre eso, pero se tiene un muy buen pie que no pierde en el balón. Entonces hay que tener la medida justa en eso, ¿no? Pero sí queremos, porque lo trajimos a él, porque queremos esa agresividad, queremos esa presencia en el medio campo, como también lo vamos a tener con Meseguer, sí, que son características diferentes, pero también tiene cosas similares. Entonces, sin duda, lo que él no va a aportar es eso, esa agresividad, esa presencia, sí, el juego aéreo, esa pierna fuerte, esos duelos, ganarlos en el medio campo, eso no va a sumar mucho.
Más cosas que ha dicho esta mañana, sobre todo teniendo en cuenta que los recién llegados no es muy habitual en el mundo del fútbol que formen parte del once inicial el primer día, pero se le ha preguntado por esa posibilidad a Pablo Pezzolano sobre el porcentaje que hay de probabilidades que puedan jugar mañana ya los recién llegados.
Sí, a ver, algunos hay que esperar adaptación, otros capaz que ya les toca. Según la necesidad del equipo, según el momento del equipo que estamos viviendo, que necesitamos hoy en día de urgencia, se van a tener que ir adaptando capaz con minutos, otros se van a tener que ir adaptando porque otros compañeros lo están haciendo mejor. Pero sí, están todos a la orden, y bueno, y ahora depende del que yo vea mejor y más capacitado para hacerlo, no solo técnico-táctico, también físicamente para lo que queremos. Posiciones que tenemos necesidad, y algún jugador lo ha hecho fuera de posición y lo hizo muy bien, como Quintana, ¿sí? Después alguno puede sufrir un poquito más, un poquito menos, pero hoy en día tenemos una necesidad en esa posición, y veremos si le toca a Gustavo ya este fin de semana. Lo único es la adaptación, que él tenga lo que queremos, lo que necesitamos, pero bueno, lo veremos mañana, cerramos el último día de la semana.
Y un nombre propio por el que se le ha preguntado es por Boyomo, el defensa central con pasaporte francés que llega desde el Albacete y que había generado muchas expectativas porque los centrales no han sido precisamente el punto fuerte del Valladolid en las últimas temporadas. Javi Sánchez, con cierta tendencia a lesionarse, quizá haya sido el más solvente. Ser central implica participar en un deporte de riesgo. Ha sido ser defensa central David Torres y lesionarse. Todavía está recuperándose de su dolencia y todavía no ha podido debutar este año. y el Yamik y Joaquín pues ya no forman parte del Real Valladolid, con lo cual la pareja de centrales heredada de otras temporadas son Javi Sánchez y David Torres, y ha aparecido Boyomo este año. Ahora tenemos también a Gustavo Henrique. Y con Boyomo nos ha llamado la atención la paciencia que ha pedido Pep Solano esta mañana a la hora de referirse al central.
Eso es adaptación. Es como digo, Boyomo, fíjate, Boyomo tiene 21 años, Quintana tiene 22. Y a veces lo tomamos como un refuerzo que viene a solucionar. Y capaz que hay refuerzos que vienen más a mediano o largo plazo, que tiene que ir adaptándose. Valladolid es un club totalmente diferente de donde viene. Nosotros tenemos la obligación de pelear ese ascenso, ¿sí? Dentro de un camino que va a ser duro y todo, que sabemos, pero no deja de ser un jugador en proyección, un jugador que viene para terminar de crecer y sumarnos lo que tenga que sumar. Y hoy está agarrando el rol del titular, el rol del refuerzo que viene a solucionar. Y ese no era el primer objetivo con Boyomo. Entonces sí hay que tenerle paciencia y todo, y a veces buscamos soluciones para que no la pase mal tampoco él. Así que nada, esa es la realidad de Boyomo. Es un refuerzo más a mediano y largo plazo que necesita su adaptación. Y bueno, a veces forzamos eso tan rápido que bueno, no era el momento o no es el momento, pero lo necesitamos adentro del campo. Así que capaz el fin de semana capaz que lo tiene que hacer de nuevo.
8 días le quedan al mercado de verano abierto, a no ser que haya clausulazo o lesión grave durante el transcurso entre uno y otro, y 8 días le quedan al Real Valladolid para terminar de configurar su plantilla. Parece ser que ya solamente corren prisa 2 posiciones, al menos a juicio de lo que ha dicho esta mañana el míster.
Estamos esperando el medio campo para arriba, estamos esperando algún refuerzo más, estamos necesitando que nos puedan ayudar a un jugador por banda, algún centro delantero más. Así que nada, esperemos hasta el último día del cierre de pases, que nada, la directiva lo está haciendo muy bien. A veces, como dije del primer día, queremos las cosas ya y sabemos que esto lleva su tiempo, lleva su proceso y nada, ir adaptándonos con los jugadores que lo están haciendo muy bien. Hay otros que tienen que seguir mejorando y nada, esperar que se den esas altas.
Y por último, el Alcorcón que está unido a la historia reciente del Real Valladolid en el capítulo de ascensos. Una vez lo se consiguió de forma directa en el playoff con el Alcorcón, con aquel gol de Javi Guerra en la ida, y con el empate conseguido en la vuelta, también gol de Javi Guerra. Y en la última ocasión que ascendimos fue el Alcorcón el que consiguió darnos la tranquilidad definitiva cuando consiguió vencer al Eibar, y eso provocaba que el Real Valladolid pasara automáticamente de ser candidato a ocupar plaza de playoff a conseguir el ascenso directo. Pues el Alcorcón viene, un equipo que le está costando volver a la categoría, viene a un campo que no se le da para nada bien, pero ha dicho el míster que esta categoría, esta segunda división, te exige mucho y que si no das siempre el máximo, terminas sufriendo.
Sí, son los partidos, como sabemos, son todos durísimos para nosotros. A nosotros no nos va a sobrar nada de aquí al final. Todos los partidos sabemos que van a ser durísimos, como es la segunda división. Si nos creemos que viene Alcorcón y le vamos a ganar porque es Alcorcón, porque viene mal, porque viene de perder o porque viene de primera ref, digamos, estamos complicados, estamos mal. Nosotros si lo enfrentamos con la dureza que tenemos que enfrentarlo, con la necesidad de ganar ese partido que tenemos que enfrentarlo, nosotros tenemos que conseguir un resultado. Pero si la cabeza se nos va para otro lado, la vamos a sufrir, porque todos los equipos tienen lo suyo, se saben cerrar, saben ocupar bien los espacios sin balón, saben contragolpear. Así que nada, tenemos que estar preparados para un partido duro que tenemos que sacarlo adelante.
El partido el próximo sábado a las 9:30 con el arbitraje de Andrés Fuentes Molina. En el VAR va a estar Aitor Gorostegui Fernández. Llama la atención que Ábalos Barrera, el colegiado del pasado fin de semana en la Romareda, no está designado para esta semana. Tampoco lo está el campo ni en el VAR, el colegiado vallisoletano Oliver de la Fuente Ramos. Tampoco tiene partido en esta jornada Oliver de la Fuente. Pero quien sí está, además, en esta ocasión le han dado un partido. Y además en días diferentes, el día 27 va a estar en el VAR y el día 28 también lo va a estar Gálvez Rascón, que es el que decidió ponerle un poco aleatoriamente el orden a las jugadas de la del empujón a Cedric para que al final la situación acabara por señalarse fuera de juego, no conociendo muy bien los protocolos. Pues eso, que Gálvez Rascón sí está designado para dos partidos en este fin de semana, concretamente el Amorebieta Andorra y el Racing de Santander Huesca. Esos son los dos partidos en los que va a estar en el VAR Gálvez Rascón. Hay veces que no entiendes el tema de las designaciones. Más cosas que van a pasar este fin de semana: se va a jugar la Summer Bag en Villacerama, con el Aula Valladolid midiéndose a Guardés, Rocasa y Veravera. Yo creo que es el mejor torneo veraniego de balonmano femenino que nos podemos encontrar, y se celebra aquí a ciento y poquitos kilómetros de Valladolid, con las mejores plantillas de España disputando en un solo fin de semana un magnífico torneo. Esta mañana se ha reunido la Comisión de Seguridad, que va a coordinar el operativo de cara a la etapa del día 5 de septiembre contrarreloj en Valladolid individual de la Vuelta Ciclista a España. Ya se ha anunciado a qué hora se van a cerrar las calles, tanto la del recorrido como las adyacentes que necesiten su cierre para instalación o desinstalación. A las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, pues todo el recorrido de la etapa, que imagino que conocerás perfectamente, va a quedar absolutamente cortado. No se va a poder acceder. El próximo martes, día 5 de septiembre. Y también un montón de líneas de autobús se ha avisado ya que van a quedar condicionadas y algunas de ellas suprimidas, como es, ojo, la H. Si tienes necesidad o si tenías previsto para ir al nuevo hospital tomar esa línea desde el paso de Zorrilla, no va a estar operativa durante la jornada del 5, va a quedar suprimida durante todo el tiempo que dure la etapa contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España. Y mañana también, hablando de ciclismo, comienza la séptima edición de la Vuelta Ciclista Internacional Junior a la Ribera del Duero, con unos recorridos realmente espectaculares por toda la zona de esa Ribera del Duero. Mañana, por ejemplo, con la etapa entre los yacimientos de Tiermes y de Clunia, en la provincia de Soria, muy cerquita de Aranda, un recorrido turístico precioso el que van a realizar estos 27 equipos que ya han presentado las alineaciones para conformar los 162 corredores que van a disputar mañana esta primera etapa. Se va a desarrollar sobre un recorrido de 315 kilómetros en el total de la vuelta y recoge carreteras de las cuatro provincias de esa denominación: Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. La salida de la primera etapa mañana a las 4:30, la llegada del pelotón al yacimiento de Clunia se prevé a las 7:10 de la tarde. No hace falta que vayas a Clunia a ver esta etapa, vete a Clunia a conocerlo porque merece la pena. Es una de las grandes joyas de la arqueología que podemos encontrar en Castilla y León. Esta vuelta mantiene los seis maillots de las últimas ediciones como distintivos de los líderes de las clasificaciones individuales: general, premio de la montaña, mejor junior de primer año, metas volantes, sprints especiales y el mejor ciclista de nuestra comunidad, es decir, de Castilla y León. Mañana la etapa tiene 117 kilómetros, casi 118, y discurre por carreteras sorianas entre el yacimiento de Tiermes y Clunia Sulpicia, esos caminos de la Celtiberia, como se ha dado en llamar la primera etapa de esta Vuelta Ciclista séptima edición a la Ribera del Duero. Nada más, nos vamos a ir marchando. Solamente recordarte, hoy hemos tenido dos campeones del mundo en marcha, los mismos que el domingo fueron campeones del mundo en la distancia de 20, hoy lo han sido en la distancia de 35, y han tenido que grabar un vídeo reivindicando atención. A mí me parece que mañana sería un día extraordinario para que estos chicos tuvieran la atención que se merece, igual que la atención que se merece Iván Romeo, que después de quedarse fuera de la alineación de Movistar para la Vuelta Ciclista a España y no poder correr, por ejemplo, esta maravillosa contrarreloj en su casa, en Valladolid, pues hoy ha ganado la quinta etapa del Tour del Porvenir. Esas mismas carreteras de las que han salido los más grandes ciclistas de nuestra historia. Quedamos en eso. A las 4 de la tarde empieza la tarde aquí en COPE, hasta las 7.